Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento, a la Corporación Andina de Fomento por organizar esta sesión. Voy a continuar un poquito hablando de los datos y el análisis que presentó la doctora Rodríguez inicialmente, pero me voy a enfocar más en la parte inicial en algunos elementos, algunas variables económicas que consideramos para comparar un poquito las diferencias que hay a nivel de diferentes países en las Américas. Y después, la mayor parte de la presentación va a ser, voy a hablar sobre una propuesta que tenemos o un plan que tenemos, aún no hay datos, pero es un proyecto, para estimar los costos y los beneficios de hacer ciertas intervenciones, cuánto cuesta, cuánto vale no hacer nada y cuánto vale hacer algo a través de diferentes intervenciones para prevenir la mortalidad y las lesiones, los accidentes de motociclistas en general. Esta segunda parte está basada en un proyecto piloto que se está ejecutando en los Estados Unidos y estamos haciendo adaptaciones para América Latina. Más adelante les explicaré con más detalles en qué consiste. Dentro de los hallazgos, volviendo al estudio regional sobre las Américas, dentro de los hallazgos que encontramos más relacionados con aspectos económicos, encontramos que la distribución de ingresos, la inequidad social, tiene un efecto. Las sociedades que son más desiguales, encontramos una relación mucho más fuerte con la mortalidad que en las sociedades que son menos desiguales. Y el efecto es más acentuado a través de desigualdad que a través de nivel socioeconómico propiamente dicho. Si bien hay diferencias entre los países ricos, los de mediano ingreso y los de menor ingreso, siendo los países que tienen mayor ingreso los que tienen menores tasas de mortalidad, vemos que los países, aún en países que tienen un nivel de ingreso similar, aquellos que son desiguales dentro de las sociedades tienden a tener mayores problemas de morbilidad y mortalidad. Eso en gran parte porque eso se traduce a la manera como construimos las ciudades de una manera desigual también, como reflejo de lo que es la sociedad. Las ciudades son una construcción de esa sociedad y entonces se reflejan esos elementos de desigualdad a través de la mortalidad medidos indirectamente aquí. Vemos específicamente la mortalidad es 2 a 3 veces más mayor en los grupos sociales más pobres dentro de un mismo país, pero también cuando hacemos la comparación entre países se ve igual. Esta tabla que presento acá hace un ranking a través de una medición de inequidad social. Los países menos o más iguales o más equitativos están en la parte superior y el país más desigual en términos de los ingresos o de la distribución de ingresos está abajo. En la mediana encontramos a Argentina dentro de los países que consideramos. Y la tercera columna nos presenta las tasas de mortalidad y vemos algunas de las diferencias. Obviamente aquí se tienen en cuenta no solamente hay algunas diferencias, no se ve estrictamente una relación lineal, también hay que tener en cuenta el hecho de que países como los Estados Unidos tienen una cantidad mucho mayor de motociclistas y la mortalidad y se están más motorizados, etcétera, que algunos de los otros países que son más pobres o más desiguales. Pero en general nos muestra si vemos por ejemplo las tasas entre Estados Unidos y Colombia, hay una diferencia sustancial y en la parte de abajo de la tabla la mayoría de los países tienden a tener tasas de mortalidad mucho más elevadas. En general, básicamente corrobora lo que estaba diciéndoles al principio. Haciendo un resumen de toda la región, vemos que los países que tienen una distribución más inequitativa tienen un riesgo 2.4, casi 2.5 veces mayor de mortalidad en motociclistas que los países que tienen una distribución más equitativa. Y si lo desagregamos a través del nivel socioeconómico, vemos que los países de mediano o de menor ingreso socioeconómico tienen un riesgo de 1.5 veces más de mortalidad comparados con los países de mayores ingresos. básicamente nos está mostrando que hay algunas variables económicas que nos están reflejando algunas características de la sociedad, y específicamente la característica más importante se asocia con esta inequidad social, que traduce en la manera en cómo conducimos la manera como construimos nuestra sociedad, como construimos nuestras ciudades, cómo se refleja la legislación y cómo se reflejan las normas sociales. Pasando ya al modelo más específico que estamos planeando, este modelo tiene la intención, si bien es importante saber los costos, cuánto vale una lesión, cuánto valen las muertes para un país, eso tiene unos costos muy grandes desde el punto de vista económico, no es suficiente saber que tantas personas que se murieron le costaron tanto al Estado y a las familias y a la sociedad en general, sino como respuesta el Estado o los gobiernos locales o los gobiernos regionales toman una serie de medidas, y esa serie de medidas tienen algún nivel de efectividad, en algunos casos probado, en otros casos no probado. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de desagregar cada intervención y medir cuánto vale ejecutar, desarrollar y mantener algunas de esas intervenciones, y compararlo luego con los costos de mortalidad para obtener una relación costo-beneficio y poder informarle ya sea a los diferentes estamentos locales, regionales, nacionales, cómo mejor tomar algunas decisiones desde el punto de vista de qué hacer. En los Estados Unidos, para el año 2010, por ejemplo, hubo 4.000 muertes, 4.500 muertes por motociclistas, y desde el año 2000 ha aumentado en 55% la mortalidad en motociclistas. Este es un país que lleva varios años ejecutando o pasando una serie de normas y leyes que se relacionan con la seguridad vial, pero simultáneamente y relacionado con el concepto que mencionaba la doctora Rodríguez, la libertad, que en Estados Unidos se ha utilizado como una herramienta para debilitar muchas leyes, para eliminar muchas leyes. La libertad individual es muy importante en esa sociedad, y a finales de los 60 y a principios de los 70 se pasaron muchas leyes para uso obligatorio de casco, que cubrían a toda la población. Como consecuencia de esto hubo una reacción social en la cual la población o algunos grupos poblacionales argumentaron: nosotros somos adultos, tenemos libertad de usar casco y sabemos, y si lo queremos usar lo usamos, el Estado ahí no tiene ninguna injerencia. En este tipo de gobierno federal, entonces, esas peleas legislativas se dieron a nivel de estados y se han ido dando a nivel de los estados. Entonces, lo que obtenemos al final es un mosaico en el cual hay algunos estados en este país donde los cascos o el uso obligatorio de cascos aplica a toda la población. Hay otros estados donde solo aplica para los jóvenes entre 18 y 21 años. Y hay otros estados que decidieron, no, ahí no nos vamos a meter, sí, la sociedad tiene razón, es libertad del individuo y nosotros asumimos los costos. Como consecuencia, la última ley en debilitarse fue el estado de Michigan en el mes de marzo de este año. Han aumentado las lesiones y la mortalidad por motociclistas, porque se sabe que el uso de casco es tal vez la intervención más efectiva para prevenir mortalidad. Entonces, hay una serie de elementos políticos que funcionan acá, además de los económicos. Les menciono esto porque hay esto naturalmente hay que considerarlo en cualquier tipo de análisis. Y asociado a eso, 12 millardos en dólares americanos es lo que cuesta, los cálculos de lo que cuesta la mortalidad y las lesiones por motociclistas cada año en los Estados Unidos. Asociado a eso, hay muchas leyes, y como les decía, no es suficiente pasar esas leyes. ¿Cuánto le cuesta una motocicleta a una familia? Vemos que en América Latina los costos han ido disminuyendo. Ahora hay, en la medida en que algunas situaciones económicas de algunos países han aumentado, pues es un producto que ahora es más accesible para muchas más familias. Adicionalmente se asocia a problemas de movilidad, como mencionaban también. Ciudades que están completamente congestionadas, es un aparato mucho más pequeño, más fácil de mover por todos lados. Entonces hay una serie de razones económicas que entran en efecto aquí, que hacen que la población pues compre más o cambie su modo de transporte en algún momento u otro. pero no sabemos para América Latina cuánto le cuestan estas lesiones a cada país. En América Latina hay muy pocos datos sobre esto, y mucho menos sobre cuánto cuesta la prevención. Y a la vez, pues, tenemos que definir qué quiere decir prevención en este caso. La prevención aquí la vamos a tomar desde un punto de vista muy general, muy holístico, digamos. Y se relaciona con toda esa serie de actividades que hacemos, ya sean actividades legislativas, actividades de modificación de la conducta, actividades de ingeniería, ya sea para los vehículos o para elementos de seguridad o para el ambiente construido, la infraestructura en general. Todo esto está dirigido no solamente a modificar o a crear una infraestructura determinada, sino también a introducir dentro de esa infraestructura algunos elementos de seguridad. Y ese tipo de intervenciones y ese tipo de medidas son las que queremos, para las cuales necesitamos calcular los costos. Entonces, tenemos una serie de procesos, o vamos a seguir una especie de proceso en el cual vamos a mirar sistemáticamente cómo evaluar y cómo mejor considerar los costos para este tipo de lesiones de diferente manera. Primero es seleccionar, bueno, cuáles son las intervenciones más eficaces. Hay estudios de evaluación en diversos lugares del mundo donde se muestra, por ejemplo, los cascos son efectivos. Controlar el grado de alcoholemia cuando uno está conduciendo una moto es efectivo. Entonces hay una serie de medidas, controlar el nivel de velocidad es efectivo. Hacer alguna serie de modificaciones, ya sea en las vías o en la normatividad vial, tienen efectividades de diferentes niveles. Y hay diferentes estrategias que se pueden estar implementando en diversos países donde no hay información de si sirven o no. Para calcular los costos, entonces, lo primero que en lo cual nos tenemos que fundamentar es en intervenciones que por lo menos sepamos que son efectivas o que prometen ser bastante efectivas, donde hay algún tipo de información. Esta herramienta no va a servir para intervenciones que no, o no sería útil para intervenciones donde no sabemos si la intervención sirve o no, o si empeora algo, que en algunos casos puede pasar. Determinar qué intervenciones es efectiva se hace a través de una revisión sistemática de las diferentes fuentes que existan, y con eso en cada país se pueden calcular, pues primero definir e identificar las intervenciones, pero segundo entonces es cómo calcular la mortalidad. Para calcular la mortalidad, pues necesitamos fuentes de datos, y ya les decían en la presentación anterior que hay muchos países que tienen fuentes de datos que son divergentes, que no hay una estandarización adecuada, etcétera. Pero afortunadamente hay muchos proyectos que ya les mencionaban al principio, tanto de la CAF como de otras instituciones regionales, donde se están creando estos observatorios y donde se está sistematizando de una manera más efectiva la recolección de información para que tipos de análisis como este se puedan ejecutar. Entonces, una vez, y ya hay varios países que están haciendo esto. Muchos de esos países no se incluyeron en este análisis al principio porque nosotros necesitábamos una serie de tiempo para el análisis de la OPS. Pero hacia el futuro hay muchos países que ya tienen información que está estandarizada, se reúnen periódicamente, comparan las definiciones, usan las mismas definiciones, y entonces un tipo de estudio así se puede, ya puede comenzar a recolectar información sobre mortalidad. Asociado a eso, entonces se calcula primero, bueno, cuáles son los costos de las lesiones, cuáles son los costos de la mortalidad. Y luego se calculan los costos de la intervención, finalmente, de cada una de las intervenciones de prevención. Finalmente eso se incorpora dentro de una herramienta que le puede servir a los diferentes gobiernos para utilizar y para hacer una selección de cuáles son las mejores intervenciones para usar desde el punto de vista tanto de prevención como desde el punto de vista económico. Y esa información, la idea es diseminarla. Los costos de salud son los costos directos de los gastos de salud. Se pueden, en algunos casos, adicionar costos a la propiedad, pero en general son costos directos de salud, pérdidas de ingresos o pérdidas de productividad, teniendo en cuenta variaciones regionales o nacionales, y también introduciendo una estimación de cuánto está dispuesta la gente a pagar por seguridad, lo que en inglés se llama willingness to pay, que es, bueno, cuánto exceso de dinero estoy dispuesto a pagar por un elemento de seguridad sopesado con el riesgo que tengo de no hacer algún tipo de actividad. Esto entonces nos da una información que se puede cuantificar desde un punto de vista monetario y sintetizar para darnos un estimativo de los costos en un país o en una región o en una localidad, una ciudad, si se quisiese utilizar de esa manera. La clasificación del tipo de intervención, ya les había mencionado un poco, puede ser relacionada con la conducta. Una relacionada con la conducta, un ejemplo de eso es ponerse un casco. Hay una normatividad, pero implica el que sea efectiva implica una conducta del usuario, al igual que beber y conducir es otra de esas. Entonces, hay una selección, hay una serie de medidas relacionadas con la mortalidad en motociclistas que tienen que ver con esto y se clasifican y para las cuales hay evidencia. Eso se suplementa con medidas legislativas, normatividad que puede existir, y este tipo de normatividad o pasar esas normas cuesta cierto dinero o tiene algunos procesos que también cuesta. Y naturalmente, y de una manera pues digamos más obvia, cualquier actividad de ingeniería que implique modificaciones ya sea en la infraestructura urbana o que implique modificaciones de tecnológicas ya sea del vehículo o de los elementos de seguridad, pues también tienen sus costos asociados. ¿Cuánto le vale esto al Estado o cuánto le vale a la población hacer algún tipo de estas actividades? Y ese costo es el que se compara con el costo de mortalidad. En últimas, el costo-beneficio es el que se produce y el que le da más información basándose mucho más en datos más concretos a cualquier tomador de decisiones para que ejecute o para que a su discreción o basado en esta información determine qué tipo de o qué combinación de intervenciones son las más efectivas. Entonces se hace un análisis, o vamos a hacer un análisis sobre la efectividad basándonos en cada intervención, si es muy efectiva, si es medianamente o efectiva o no muy efectiva, y al igual de eso, el uso de esa intervención. Es importante también saber, yo puedo saber que el uso de cascos es muy efectivo, pero solo se está haciendo en Buenos Aires, no se está haciendo en toda la Argentina. Y si quiero hacer una evaluación para extrapolarla a toda la nación, tengo que tener en cuenta qué tanto se está implementando o alguna actividad o el nivel de implementación que tiene esa actividad, porque eso también me va a traducir en costos. Y dentro de estos costos hay unos costos físicos, costos que pueden no variar o que no varían en ninguna población, un área geográfica, que pueden ser inherentes, digamos, a la construcción de una moto o para darles un ejemplo. Costos variables que pueden estar más relacionados ya con algún país específico o con algún grupo social específico. Los costos de implementación, bueno, ¿cuánto cuesta o cuánto le cuesta a una ciudad, por ejemplo, dar, por ejemplo, subvenciones para cascos de motociclistas? ¿Cuánto le cuesta a una ciudad pagarle a la policía para que la policía esté haciendo que se cumpla la ley en determinados lugares? Y todo esto hay que calcularlo, todos estos costos hay que incorporarlos. Son costos no solamente materiales y de infraestructura, sino costos humanos. ¿Cuánto cuesta el trabajo de una persona? Para esto hay que entender cuáles son los procesos legales. Si se rompe una ley, por ejemplo, contra el alcohol, el consumo del alcohol, ¿cuál es el proceso que debe seguir la persona? Si se le quita la licencia, por ejemplo, ¿cómo hace la persona para reclamar la licencia? ¿Cuáles son las multas? Entonces, todas esas ganancias que tiene el Estado a través de las multas también se sopesan con los costos que tiene para la persona, para pagar las cortes, para pagar la policía, para pagar todas las instituciones. Y este cálculo es el que nos va dando el costo de la intervención. Y al igual que eso, hay otros costos de mantenimiento. Hay ciudades, por ejemplo, donde existen sistemas de control de velocidad o de semáforos, o de control de semáforos de automatizados. Toman fotos para el que se pasó en rojo o se pasó a un nivel de velocidad. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta instalar estas máquinas? ¿Dónde hay estas máquinas? ¿Cómo se les hace mantenimiento? Eso para darles algunos ejemplos que puedan entender los diferentes costos que hay involucrados en una intervención. Pero la información que hay es muy difícil de conseguir de una manera ideal. En Estados Unidos, donde hay muchísima información, es considerablemente difícil, o no diría considerablemente difícil, sino que está la información, pero está muy desagregada. Y está desagregada porque hay muchas personas trabajando en diferentes instituciones que tienen esa información, pero que no se comunican con frecuencia. Entonces, vamos a lo que hablo aquí, una especie de panel de expertos. La idea es traer a esas diferentes instituciones, unirlas y hablar un poquito de los costos que tiene para cada institución. Un departamento de transporte con un departamento de salud o diferentes estamentos institucionales que tienen alguna injerencia, quienes dan las licencias, quiénes son los que manejan las multas, quiénes son los que manejan las cortes. Esto generalmente está desagregado en los países. Entonces, una de las actividades es traer a diferentes personas que conocen más los costos de implementación de estas intervenciones para que puedan hablar y mejorar la calidad de este tipo de información, al igual que proporcionar información sobre los costos materiales y los costos humanos. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que considerar también el efecto combinado de algunas medidas. Una medida, por ejemplo, de control de velocidad asociada con una medida de uso de casco obligatorio, asociada con una medida de prohibición de consumo de alcohol mientras uno está conduciendo motos, tiene un efecto combinado en tanto en costos como en mortalidad. Entonces, esa combinación de efecto, ese efecto agonista que pueden tener las diferentes intervenciones, se tienen que tener en cuenta a nivel de costos. En ocasiones se utilizan las mismas medidas, las mismas cortes o la misma policía para hacer que estas normas se ejecuten. Entonces hay una serie de ahorros ahí que se tienen que tener en cuenta para tener un estimado mucho más real que sencillamente dar una lista, bueno, esto cuesta esto cuesta esta, que es, si bien es útil, no es el costo real. Eso se lleva, una vez se calculan todos estos costos, eso se lleva a crear una herramienta que puede ponerse en línea, y es una herramienta que se discute con estos grupos y estos diferentes estamentos para que, ya sea a nivel de una alcaldía o a nivel de un departamento, provincia o estado, cual fuere su organización, o a nivel de una nación, se pueda calcular o estimar el costo de una intervención, tanto a nivel de salud y el beneficio que trae una serie de intervenciones. Simultáneamente, habiendo calculado los costos de cada una de estas intervenciones y los costos combinados, entonces se puede dar una especie de paquete, o se puede crear una especie de intervenciones más deseables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de efectividad para que una administración específica las pueda implementar. Entonces se hace un uso mucho más racional de los recursos humanos y económicos, pero a la vez teniendo en cuenta la efectividad que tienen estas intervenciones. Y finalmente, se disemina esta información. Esta información puede ser para uso, obviamente, de diferentes gobiernos, pero también se puede diseminar y se debe diseminar a la sociedad en general, ya sea a nivel nacional, regional o local. Y también esto sirve para refinar esos estimativos iniciales o expandir esta medida para otras áreas de seguridad vial, por ejemplo, expandirla, no sé, a seguridad relacionada con transporte de carga o sencillamente al tránsito en general. Hay una cantidad de normas adicionales que se pueden identificar. En este proyecto piloto en los Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de 17 intervenciones probadas que sirven solo relacionadas con modificaciones de la conducta. No tienen en cuenta la parte legislativa pura ni la parte de ingeniería. Entonces, para darles un ejemplo, que hay una gama o hay una serie de intervenciones que se pueden aplicar y que pueden ser muy útiles en cada país. Básicamente, esa es en general la propuesta o una parte de las actividades que queremos desarrollar en un futuro que se relaciona con este estimado de costos a nivel de mortalidad de motociclistas en América Latina. Y quisiera agradecerles a la OPS y a los colegas de RAN también, que han contribuido para este proyecto. Muchas gracias, muy amables.